Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel, un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa en esta mañana que quieres entregarnos a cada vida, Señor, y hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días a todas. Dios las bendiga, qué rico que estén aquí, conectaditas. Y bueno, vamos a prepararnos para empezar nuestro devocional de hoy. Preparemos esas Biblias en Santiago capítulo 5. Bueno, hoy el Señor tiene una palabra bien, bien linda para darnos. Y quiero contarles que por ahí hay algunos pasajes que me costaron un poquito de trabajo de tratar de explicarlos de la mejor manera a través de las diapositivas. Vamos a ver cómo nos va. Y espero que sea de gran bendición para todas ustedes como lo fue para mí. El libro de Santiago ha sido de mucha bendición para todas. Yo creo que todas hemos sido exhortadas, animadas. Y el libro de Santiago nos ayuda a ver cómo es la relación de un cristiano frente a otros. Y aquí nos hemos dado cuenta de cuántas fallas a veces cometemos como cristianos, de cuántos errores tenemos que cambiar, muchachas, porque para eso el Señor dejó escrito este libro. Y es un libro maravilloso donde hemos podido ser exhortadas. Entonces, vamos con Santiago capítulo 5 y vamos a estudiar de los versos del 7 al 20. Hay bastantes versículos hoy, pero hoy finalizamos con el libro de Santiago. Qué pesar, porque en verdad ha sido un libro muy chévere. Y hoy vamos a ver 8 recomendaciones finales de Santiago en este hermoso libro. Entonces, arranquemos. Bueno, primero que todo, la primera recomendación que vamos a ver hoy es que seamos pacientes y vamos a leerlos del verso 7 al 11. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción la paciencia y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a estudiar primero estos versos del 7 al 11. Y como podemos darnos cuenta aquí, la palabra paciencia se repite mucho, ¿no? Y acordémonos que la semana pasada veníamos hablando de los ricos opresores, ¿no? Los que eran injustos con sus trabajadores. Y aquí continúa el texto hablando acerca de esa paciencia que debemos tener en medio del sufrimiento. Santiago nos ha hablado de muchas cosas y recordemos que estos judíos a los que Santiago les habla aquí están dispersos porque están siendo perseguidos, porque están siendo abatidos, están pasando por tribulación. Y termina este libro así, diciendo, hey, yo sé que ustedes están sufriendo, pero el ánimo aquí es, tengan paciencia, no se cansen, sigan caminando por ese camino que es difícil, pero no se rindan. Tengan paciencia porque va a llegar un punto final a ese sufrimiento. Entonces aquí estamos viendo que la palabra paciencia se repite como 1, 2, 3, 4 veces. Y siempre les he dicho, cuando una palabra se repite tanto en tan pocos versos es porque es muy importante y porque el Señor quiere que lo tengamos bien presente y lo tengamos en el corazón. Entonces, este mensaje es para los que han creído, ¿sí? Además de que es para los judíos, también es para nosotras. Entonces, ¿qué situaciones han pasado los creyentes de esta época y los de hoy también? A veces vivimos este tipo de situaciones. Hasta aquí, Santiago nos ha dicho que estos judíos estaban dispersos, pasando por pruebas, algunos estaban siendo calumniados, estaban siendo tentados, algunas veces se ponían carnales y murmuraban y hacían acepción de personas, estaban siendo explotados por sus jefes y estaban sufriendo. Entonces, por eso él está cerrando este libro diciendo esto. ¿Hasta cuándo iba a ser ese sufrimiento? Hay una esperanza, muchachas. Si tú estás sufriendo, ese sufrimiento no es eterno. Ese sufrimiento va a ser hasta que el Señor venga por nosotros. Y muchos de ustedes dirán, pues quién sabe hasta cuándo, porque es que este sufrimiento está muy eterno. No, tengan paciencia, va a llegar un momento donde ya todo va a parar, todo ese sufrimiento va a terminar. Y esa es la esperanza que Santiago le está dando aquí a estos judíos. El ejemplo de paciencia que está colocando ahí dice que miren al labrador cómo espera pacientemente, siembra la semillita, tiene que esperar a que el sol salga, tiene que esperar a que la lluvia caiga, ¿sí? Entonces hay un proceso en medio de esa espera y el labrador espera ansiosamente cuando la semillita ya empieza a germinar y mucho más espectacular cuando ya empieza a verse su fruto. Esa es la paciencia de la que Santiago pone como ejemplo para que nosotros también la tengamos. Sí, hay que luchar, hay que pasar momentos duros. Seguramente el labrador caerá un aguacero bien fuerte y él sufrirá por su semillita y dirá, ¿será que voy a perder esta cosecha? Pero no, él sigue esforzándose, esperando. Yo creo que no hay un solo labrador que no ore y no pida a Dios cuidado por su siembra. Entonces, él nos está colocando este ejemplo de paciencia para que tú también tengas esa paciencia en medio de tu lucha, en medio de tu espera. Va a llegar un momento donde esto va a dar fruto. Otro ejemplo de paciencia que nos coloca ahí es la vida de Job. Job fue un hombre muy justo y muchas podrán preguntarse, bueno, pero Job, ¿por qué le cayó tanta sal? ¿Por qué le fue tan mal? ¿Por qué todo esto que le pasó? Dios estaba probando el corazón de Job, pero lo colocan aquí como ejemplo de paciencia porque Job no se quejó contra Dios. O sea, sí, obvio, sufría y tenía momentos de dolor en su carne, pero nunca, nunca, nunca renegó de Dios. Entonces ese es el ejemplo. Y al final de la vida de Job vemos cómo Dios lo bendice grandemente, vemos cómo el Señor le recompensa nuevamente por la gran misericordia que tiene con él. Entonces, la segunda recomendación que hace Santiago aquí, es que no nos quejemos, ¿sí? Esta recomendación está en la mitad de estos dos ejemplos de paciencia, entre la mitad está entre el ejemplo del labrador y la vida de Job. Es algo que nos está animando a no quejarnos, ¿sí? La aplicación es en medio de la espera, sí, así como tú ves que esto está en mitad de estos dos ejemplos, yo puse como aplicación en medio de la espera, no te desesperes quejándote. Miren, muchachas, estamos como así, subiendo una cima, subiendo un caminito, no te canses a la mitad del camino. ¿Tú te imaginas donde este escalador se canse ahí y ya se rinda? ¿Qué va a pasar? O se cae, se resbala, o se muere congelado, o ¿qué va a pasar? Lo mismo sucede con nosotras, hay una meta, hay un lugar donde vamos a llegar, muchachas, no nos demos por vencidas, permanezcamos, dale, métele el hombro a eso, esa situación va a terminar en algún momento, vas a llegar a la cima, ya, por fin, vas a alcanzar ese momento que tanto has anhelado, pero no te vayas a quedar en la mitad del camino, ese es el ánimo de esta mañana. La queja es parte de la murmuración. Este temita de la murmuración ha sido bien tremenda aquí en el libro de Santiago. Santiago nos dice que no nos quejemos para que no seamos condenados, ¿sí? Esa parte de la queja, acuérdense que cuando nos quejamos, nosotras desafortunadamente el ser humano, no sé por qué somos así, pero siempre que estamos en un sufrimiento, pasando una dificultad, lo primero que tendemos a hacer es quejarnos y también como culpar a otros por lo que nos está pasando. Entonces siempre tenemos algo que decir de alguien. Tristemente somos así. Pero Santiago dice que esto no debe pasar entre nosotras, entre nosotros los cristianos. No se quejen para que no sean condenados. Esa palabra condenación de la que habla Santiago aquí se refiere a ser juzgados por Dios un día. Recordemos que Mateo 7:1-2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Acuérdate que el Señor tiene una vara ya, una medida, un metro, y Él es el que nos va a medir a nosotros según nosotros hemos hecho aquí en la tierra con los demás. Entonces, esa palabra condenación está hablando de que va a llegar el día donde el Señor va a, tendremos que darle cuentas a Dios por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho y por lo que siempre tendemos a hacer, que es quejarnos, decir, ay, pero ¿hasta cuándo? Pero fulano, ¿hasta cuándo va a dejar de oprimirme? ¿Hasta cuándo me va a hacer la vida imposible este jefe que yo tengo? ¿Cierto? Siempre tendemos a quejarnos contra los demás, pero tengamos cuidado. Mire, muchachas, me encantó este texto de primero de Pedro 2, del 19 al 23. Lo voy a leer porque me encantó lo que dice. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si Jesús, siendo Dios, no lo hacía, no se quejaba, con tanta injusticia con la que sufrió, si a él lo azotaban, él podía, dice aquí, me llama la atención esa palabra que dice, cuando padecía no amenazaba, él no decía, uy, los voy a amenazar, a usted lo voy a condenar, a usted lo voy a mandar al infierno. No, él nunca hacía eso. El Señor, mira, calladito, dice, no se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, a pesar de que estaba sufriendo injustamente, muchachas. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos injustamente, pero inmediatamente nuestra reacción es, sí, como cuando te pegan en la rodilla con un martillito para ver tus reflejos y te pegan y pum, tu reacción es tirar la patada, ¿cierto? El Señor no. Y lo más lindo que dice aquí, que lo hizo para dejarnos ejemplo, para seguir sus pisadas. Si el Señor no se quejó, cierra tu boquita, no te quejes. Vamos adelante. No te arriesgues a ser hallada en queja. Tú te imaginas, porque dice que este texto en el que estamos haciendo referencia dice que el juez está a la puerta, ¿sí? Tú no te imaginas que el Señor viniera por nosotros hoy y nos encontrara quejándonos y nos encontrara diciendo, uy, es que fíjate que me cae tan gorda fulana y yo no le quiero ni hablar, o no me gustó el pastor lo que me enseñó, o no me gustó Claudia lo que me dijo en el devocional. ¿Ustedes se imaginan que el Señor nos encontrara haciendo eso? Qué triste, ¿cierto? Qué triste que yo tenga que darle la cara al Señor y, uy, Señor, qué pena que me hayas encontrado en estas. Triste, porque el Señor va a juzgarnos por eso que estamos haciendo. Nosotros vamos a ir al cielo, sí, porque nos vamos a salvar, pero el Señor nos va a pedir cuentas un día de todo lo que hemos hecho y seguramente por esto no vas a perder tu salvación, pero tal vez puedas perderte algún premio, una corona que el Señor quiera darte. Entonces tengamos cuidado con esto, porque no queremos ser condenadas por el Señor. Ahora también esa palabra ser condenadas es, podríamos aplicarlo como que hay gente que nos ve siendo cristianas, pasando algún sufrimiento, pero cuando ven que tú te quejas, entonces tus vecinos van a decir, y este no es que es cristiano, pero sí que se queja, pues que le pida a Dios, ¿cierto? También podemos ser señaladas, podemos caer en condenación, en ese tipo de condenación por las demás personas que están viendo nuestro comportamiento como cristianas en un momento difícil. Entonces allí es donde se muestra la esencia, en momentos difíciles es cuando sale lo que realmente hay en tu corazón. Y siempre les he puesto el ejemplo de la tacita de té. Cuando tú tienes, para preparar un té necesitas agua caliente. Y si tú sumerges el té en agua fría, pues el té no va a dar como su esencia. Pero si la metes en agua caliente, allí es cuando el té suelta su esencia, su sabor, ¿verdad? Así somos nosotras. En los momentos de prueba es cuando nuestro corazón va a soltar la esencia, lo que hay ahí, lo que hemos aprendido en los devocionales, lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. En ese momento es cuando nos damos cuenta realmente qué clase de cristianos somos. Entonces, no te arriesgues a ser hallada en queja. Va a haber un punto final a ese sufrimiento. ¿Cuándo? Ya lo dijimos, cuando el Señor venga, porque Él es misericordioso y compasivo. Gracias a su misericordia esto va a tener un final, muchachas. Esto no es eterno. Ahora vamos a ver otra recomendación de Santiago. La tercera recomendación es no juren. Dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nuevamente habla de esta palabra, condenación. Estamos hablando de no, de que nuestro sí sea siempre sí y nuestro no sea no. Entonces, aquí estamos hablando de la palabra jurar. Nosotros tendemos a hablar más de la cuenta y tal vez a prometer más de la cuenta y aún más en tiempo de sufrimiento, ¿cierto? Uy, jefe, yo le prometo que yo no voy a volver a llegar tarde, pero no me vaya a echar, por favor. Y tendemos como a hacer promesas así a la loca porque simplemente estamos pasando por un momento difícil. Jurar para Dios significa enfatizar en que su palabra es verdad. Eso es jurar para Dios, enfatizar que lo que Él dice siempre es verdad. Pero jurar para nosotros los hombres es garantizar que lo que se dice es verdad. ¿Por qué necesitamos garantizar que lo que yo estoy diciendo es verdad? Debe ser porque muchas otras veces yo cuando he hablado, pues como que no he dicho la verdad. Entonces, cuando juro tengo que garantizar que sí es verdad lo que estoy diciendo. Pero el reto para nosotras como cristianas es que por medio de las evidencias de mi vida, la gente nos crea sin necesidad de jurar, que mi sí sea sí y mi no sea no. Es decir, la gente sabe quiénes somos a través de una trayectoria de nuestra vida, nos han conocido, ¿cierto? Y siempre han visto que has dado buen testimonio, que si tú dices sí es sí, que si tú dices, hey, yo voy, pues cumplo. Si tú dices llego a las 8, llego a las 8. O sea, eres una persona íntegra. Cuando tú tienes ese testimonio, tú no tienes necesidad de jurar porque la gente simplemente te va a creer en el momento en que tú digas sí o en el momento en que tú digas no. Entonces, aquí el ánimo es ese. No juremos. ¿Por qué? Porque volvemos a caer en condenación. Recuerden que el Señor nos va a juzgar por todo esto que hacemos. Si juramos, el Señor va a decir, ¿por qué juras? No hay necesidad de hacerlo. Tu vida tiene que ser como una carta leída por todos. No tienes necesidad de mentir. Si estás jurando es porque tú mientes. Entonces, el Señor nos va a pedir cuentas en algún momento de todo esto. Y lo mismo, o sea, volvemos al mismo ejemplo. Si caemos en condenación de los hombres, pues la gente va a decir, ay, pero este tiene que jurar, usted me tiene que jurar que va a llegar temprano, porque es que yo no le creo. Y si usted es cristiano y yo no le creo, porque usted miente mucho, uy, qué pena, ¿no es cierto? Entonces, esta es la tercera recomendación, no juren. En vez de quejarme y ponerme a jurar, ¿qué puedo hacer? Orar. Dice el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y miren que aquí les colocaba esto que vamos a hablar ahorita porque es tremendo. A veces la gente toma la oración como la última opción y dicen, es que solamente me queda orar porque es que ya hice esto, 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 esto y solo me queda orar. Como si fuera el arma más débil que puedas tener. La oración es el arma más poderosa, más fuerte que tú puedas tener. Esta semana me pasó algo tan lindo. Tenía un momento de sufrimiento, estaba afligida y ay, yo no sé por qué a veces me pasa eso y como que me ataca el enemigo por ese lado. Y estaba muy triste y me acordé de este versículo sin saber que estaba en Santiago porque soy tan mala para recordar los lugares donde están en la Biblia. Pero me acordé que la Biblia dice, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Y fui y oré. Y le pedí al Señor, Señor, quítame esto porque no sé qué es lo que me está pasando, porque me estoy sintiendo así. Y inmediatamente comencé a estudiar justamente, prepararme para este devocional y me encuentro con esto. O sea, me parece tan lindo saber que mi memoria me trajo a recuerdo este versículo y que justamente esto era lo que iba a enseñar hoy. Porque lo estaba poniendo en práctica sin saber que esto era lo que iba a enseñar. Entonces, qué lindo cuando podemos tener la palabra de Dios ahí presente todo el tiempo. Aquí les voy a dar una perla que me pareció bacanísima. Ayer que vi en el Facebook, alguien puso esto. El enemigo trata de limitar tu oración porque tu oración lo limita a él. El enemigo siempre va a querer ponerte obstáculos para que tú no ores, para que estés afligido, para que estés deprimida. Ahorita esa cosa de la depresión que está tan de moda que a cual más le pregunto, oye, ¿cómo estás? No, estoy más deprimida. No, es que estoy más triste. Hasta le han puesto un nombre a eso, una enfermedad de la depresión. Pero triste porque nosotros como cristianos no podemos caer en eso. El enemigo quiere precisamente distraerte, concéntrate en tu depresión, estás triste, estás mal, Él no quiere que tú ores. Pero el Señor es sabio, por eso deja esto aquí escrito. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. De esa forma el enemigo no va a atacar más tu mente. Ese es el escudo que vamos a poner para que el enemigo no mande más sus dardos a nosotras. Entonces, qué linda esta herramienta que tenemos. No miremos, no digamos como que solo me quedó orar. No, muchachas, la oración es el arma más poderosa que tenés. O sea, si no has orado es porque has perdido el tiempo. Te has puesto a darle mente al diablo, mente abierta al enemigo para que te meta mil cosas en tu mente. Estás perdiendo el tiempo. Ve, arrodíllate, ora y dile, Señor, mira, me siento así. ¿Sí? Si estás sufriendo, si alguien te está oprimiendo, si tienes un jefe cansón, si tienes a una persona, un vecino intenso que te está amargando la vida, si tienes a alguien que te está haciendo doler tu corazón, hombre, no te pongas a quejar, no te pongas a murmurar, ve, arrodíllate y ora. Ese es el consejo más bacano que Santiago puede darnos. Otra recomendación, cante. Verso 13b dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora el domingo no quiero que vayan a llegar allá, ¡ay, Claudia, puedo cantar en la alabanza hoy, es que estoy tan alegre! No, cante alabanza usted solito. Ahí en la casa usted puede cantar en cualquier momento, ponga una canción en internet, alabe al Señor. Y verdad, mire, esto ayuda tanto cuando estamos así, cuando estamos afligidas, pon alabanzas y en menos de media hora te vas a dar cuenta como ¡pum! Te cambia el estado de ánimo. Vas a notar que de verdad te vas a sentir más contenta. Escuchar solamente lo que dicen las alabanzas te va a hacer poner tu mirada en el Señor. ¡Ay, qué lindo el Señor! ¡Uy, Señor, me refresca tanto esta canción! Entonces, cante alabanzas. ¿Qué más debemos hacer en vez de ponernos a juzgar y a quejarnos? Dice, pida oración a otros. Pidan a otros que oren por usted. El verso 14 al 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pida que a otros que oren por usted. Pero miren aquí lo chévere, es que la palabra de Dios es tan clara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Quién es el enfermo? Usted, ¿cierto? Si está alguien enfermo, entonces ¿quién es el que tiene que llamar? El enfermo, ¿cierto? Muchas veces en la iglesia nos pasa que hay personas que se enferman y no van. Y luego están tristes por ahí, uno los escucha, ay, es que nadie me fue a visitar, nadie me ha preguntado qué fue lo que me pasó. Pero nosotros pensábamos que tú estabas haciendo otra cosa, o sea, pensábamos que estabas de viaje, pensábamos que... Porque ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Por lo menos tomémonos el trabajo de avisarle a otros y decir, hey, estoy enfermo, ¿será que pueden venir a orar por mí? Claro que sí, vamos a ir a orar por ti. Bueno, los ancianos de la iglesia, el pastor puede hacer esto. Tú también lo puedes hacer, porque es que todas estamos llamadas a orar por los demás. Dice, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Aquí habla acerca de ungir con aceite, que el aceite no es algo mágico, ni es algo que ni por el aceite es que te vas a sanar, sino simplemente es un simbolismo que se hace algo en fe, donde estamos orando por esa persona, pero es como un símbolo. Y la oración de fe, aquí esta oración de fe está hablando de, en verdad, orar con fe, ¿sí? Cuando nosotros oramos, a veces le pedimos al Señor, ay, me acuerdo una época tan tremenda, donde no queríamos caer en eso de que las iglesias dicen que todo se tiene que hacer, o sea, si tú pides algo al Señor, el Señor lo tiene que hacer y reclámale al Señor. Entonces, por no caer en eso, entonces también estábamos orando, bueno, Señor, sana a este enfermo, pero pues sí, si tú eras y lo sanas, Señor, porque es que no sabemos si tú te lo quieras llevar, si esa sea tu voluntad. O sea, tampoco nos vamos al otro extremo terminar de matar al enfermo. Oremos con fe. Con fe, en verdad, creyendo que el Señor lo va a sanar, no perdamos eso. Obvio, está dentro de su voluntad si el Señor quiere sanar o no, pero nuestra parte es orar con fe, ¿sí? Y ahí también está hablando de oración de fe, cuando tú oras por un incrédulo, dice la oración de fe salvará, no dice sanará al enfermo, sino salvará al enfermo, porque el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Ahí está hablando de cuando tal vez compartimos a alguien en un momento de enfermedad, compartimos de Cristo, esta persona recibe al Señor y esa oración de fe realmente no es porque sea mágica la oración de fe, sino porque en realidad hizo una oración sincera en su corazón, dice que esa oración salvará al enfermo y el Señor le perdonará sus pecados. Avancemos. Otra recomendación aquí, confiésense unos a otros. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No sé si han escuchado que hay personas que están enfermas por alguna raíz de amargura que tienen porque no han perdonado a alguien. Entonces, dice, miren que aquí dice, orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Cierto? Confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. ¿Será que esa enfermedad que tengo o que tú puedes tener será a raíz de que yo no he perdonado a alguien? ¿Será porque estoy guardando amargura en mi corazón por alguien? Muchachas, pues, a pedir perdón. Confiesen sus pecados a esa persona a la que han ofendido, pidan perdón y tal vez el Señor te sane de esa enfermedad que tú tienes. No lo sabemos, Dios es poderoso y si ha sido por eso, dice aquí, para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Tan bacano eso. Hay veces que he visto la gente que se está muriendo, que está así ya a punto de, ¿cierto? Que está convaleciente, que ya está a punto de morir. Mandan a llamar a los familiares para pedir perdón. Ay, mira, llámame a tal que yo no me quiero ir así, sin pedirle perdón a esa persona. Tristemente, muchas veces nuestras enfermedades son por eso, por falta de perdón. Avancemos. Otra recomendación, oren con fe. Ya nos dijo que oremos, pero en momento de aflicción. Y aquí estamos hablando de orar con fe. ¿Se acuerdan que venimos hablando de orar por los enfermos, tal? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Tan chévere, me parece tan chévere este devocional de hoy porque en verdad nos anima a orar con fe. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que tú y yo. Era un hombre que tenía pensamientos malos. Era un hombre con las mismas debilidades que tal vez tú y yo tenemos. Pero mira, era un hombre que oraba y oraba con fe. Y todo lo que pasaba, o sea, no oraba para que no lloviese y no llovía. Oraba para que lloviese y llovía. Tremendo eso. En estos días, el día de cumpleaños del ministerio, hace como una semana, cumplimos 6 años de estar aquí en Jamundí, y resulta que estábamos celebrando en la iglesia eso. Y ese día ya habían puesto las sillas, la tarima, estaba todo tan chévere. Cuando un momento se soltó el aguacero y yo, ay Señor, yo iba llena de globos en el carro y yo, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque estábamos al aire libre, ¿no? Y resulta que llegamos y todas las sillas mojadas y yo no sabía ni qué hacer porque yo estaba orando para que no lloviese, pero cayó tremendo lapo de agua y yo decía, Señor Elías, ¿cómo hizo? Y ¿saben qué? Mi esposo empezó, vamos muchachos, alisten todo, tengan el sonido listo, tengan los instrumentos listos, que apenas escampe nos subimos a esa tarima y organizamos y secamos las sillas y todo. Yo, amor, tú tan irresponsable, pero es que faltan 20 minutos para empezar y tú te vas a poner a esperar a que pare la lluvia. ¿Y qué tal que no pare? Mi amor, va a parar la lluvia. Y había otra personita por ahí que le decía a mi esposo, pastor, mire, allá encima del techo hay una paloma, eso quiere decir que ya va a escampar. Y yo, uy, pero ¿cómo tan irresponsables? Cuando sí, Señor, el Señor me dejó callada esta boca. Empezó a escampar y aún así, cayendo goteritas, mi esposo empezó a sacar las cosas y a organizarlas junto con los ujieres y empezaron a secar las sillas. Y yo y otra persona por ahí decía, ey, pero ¿para qué secan las sillas si todavía está lloviznando? Y esa persona decía, pero es que son unas cuantas goterillas. Imagínense la fe, o sea, tan chévere ver cómo hay fe en las personas, que a veces nosotros nos quedamos cortos en eso. Definitivamente el Señor me dio un cachetadón a mí porque pasamos una tarde espectacular, pudimos sacar las mesas, hicimos un compartir increíble y todo fue tan chévere, pero yo en verdad le dije a mi esposo, amor, admiro esa fe que el Señor te ha dado porque, perdóname, porque yo fui parte de ser ese estorbo para tu fe. Yo no creía en verdad que fuese escampar, pero miren tan chévere aquí el ejemplo que nos da. Elías era un hombre igual, o sea, él tenía esas mismas dudas que yo, era igual de humano que yo, pero tenía fe, era un hombre de fe, y el Señor nos anima a ser mujeres de fe. Otra recomendación, cuidar a mi hermano. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Extraviarse significa desencaminarse, confundirse, desorientarse, despistarse, desviarse. Somos cristianos y todas podemos caer en esto, en el hecho de extraviarnos. Un poquitico, una relación equivocada, un noviazgo con un hombre que no es cristiano, un negocio con un mal negocio, ¿sí? Me meto con personas que no tengo que meterme. Una cosita así de chiquita puede hacerme desviar del camino del Señor. Pero ¿cuál es el ánimo aquí? El Señor dice, hey, si alguno entre vosotros se está extraviando, hágalo volver, llámale la atención, dile, oye, ¿qué te está pasando? Mira, la Biblia dice esto. ¿Por qué no vuelves al camino del Señor? No te alejes por esas cosas tan pequeñitas de un Dios tan grande que tenemos, de un Dios tan poderoso, tan lindo. Espera en Él. Hagámoslos volver, hagamos a volver a caerles en cuenta de su error, ¿no? No es como acusarlo, y vos sí, eso es tremendo, tantos años que llevas de cristiano y mira, vos en estas, no, esto sí es el colmo, caminamos para la iglesia, ¿no? Pilas como decimos las cosas porque a veces también golpeamos, ¿no? Sí, con amor, si tú haces volver a ese hermano haciéndole caer en cuenta del Dios tan grande que tenemos, pues dice que salvarás de la muerte un alma, una persona que puede volver atrás, que ya puede hasta perder su salvación y cubrirá multitud de pecados. Entonces, todas estas recomendaciones son increíbles. 8 recomendaciones inolvidables. Sean pacientes, no se quejen, no juren, ore, cante, pida a otros que oren, confiesen sus ofensas, oren con fe y cuidemos a nuestros hermanos. Creo que puse hasta más recomendaciones de las que eran. 3, 6, 9. Sí, 9 recomendaciones. Entonces, tengámoslo en cuenta, muchachas, anotémoslo por ahí en la nevera, pin, peguémoslo, seamos pacientes, no nos quejemos, no juremos, oremos, cantemos, pidamos a otros que oren cuando estamos enfermas, confiesen sus ofensas unos a otros, oren con fe y cuidemos a nuestros hermanos de un desvío. Entonces, qué chévere que todas podamos aplicar este devocional. Vamos a orar y vamos a terminar este libro maravilloso de Santiago que ha sido de verdad una gran bendición para mí. Entonces vamos a orar y ya les cuento qué vamos a hacer. Padre, gracias te damos por tu palabra tan increíble, Señor, tan perfecta, tan chévere, Señor, poder estudiarla de la forma como lo hemos hecho verso a verso. Quiero pedirte, Señor, que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón, que ahí, Señor, haga ese efecto del poder del Espíritu Santo que solamente tú puedes hacer. Y que haga realidad, Señor, estas palabras a nuestra vida, que estas palabras sean valiosas, que en verdad, Señor, podamos acordarnos de ellas cuando estemos en momentos de aflicción, cuando estemos tristes, podamos poner alabanzas, cuando estemos enfermas nos acordemos que podemos llamar a alguien para que ore por nosotras. Señor, que cuando estemos pasando por sufrimiento nos acordemos de no quejarnos, cerrar esta boquita que nos hace pecar tanto, Señor. De no jurar, de ser mujeres íntegras, de antes de decir sí o no, pensar si realmente lo voy a hacer, lo voy a cumplir, no comprometerme a la ligera. Ayúdanos, Señor, a cumplir estas recomendaciones tan lindas que nos has dado, porque tú has dejado unas recomendaciones ahí escritas, nosotras ya depende de cada una si las obedecemos o no, Señor. Depende de cada una de nosotras si deseamos agradarte. Eso solamente tú lo sabes y conoces el corazón de cada una, Señor. Y te pedimos, Padre, que en verdad seamos mujeres reales, mujeres que queramos vivir esto, no solamente escucharlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Y como nos enseñabas en este mismo libro, seamos oidoras y hacedoras de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a mantener esta boquita cerrada, a callar en momentos de queja, a no murmurar, a no hacer acepción de personas, a no hacer todo esto, Señor, que nos has enseñado en tu palabra. Ha sido tan valioso, Señor. Cada una de estas palabras han sido dulces a nuestro paladar, Señor. Amamos cada una de estas palabras tan precisas, tan bien diseñadas, Señor, que dejaste ahí escritas para que nosotras podamos entender que tú quieres una vida plena para nosotras, que tú quieres una vida hermosa, Señor, para cada una de nosotras. Te bendigo, Señor. Oro por cada mujer que está aquí conectada, Señor, en este momento. Oro por Claudia Lorena, por Dora, por Esperanza Espinosa, por Pilar, por Martica Fajardo, mamá, por Martica, hija, por Nancy Grain, por Paola Duarte, por Paola Echeverry, por Sandra Sierra, Victoria Escobar, Violeta Torres, Juliet Duque, Yuri. Tú conoces a cada una, Señor, mejor que yo. Tú conoces sus corazones mejor de lo que yo puedo conocerles, porque algunas ni siquiera las conozco físicamente, sino a través de este medio. Pero tú conoces, Señor, la intención de sus vidas, de querer conocerte más para cambiar en sus vidas esas situaciones que tal vez son difíciles. Y te pido, Señor, que tu mano sea puesta sobre ellas y tu gran bendición, Padre, la bendición de poder tener tu palabra, sea en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Padre. Bendícelas grandemente, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachas, ahora sí les quiero contar que terminamos el libro de Santiago y vamos a empezar un libro nuevo. Y ha sido increíble cómo el Señor ha puesto en mi corazón ese libro, porque he orado mucho, le he pedido al Señor que me muestre realmente qué quiere Él, porque no quiero estudiar algo que me parezca a mí, sino que realmente el Señor me dirigiera a hacerlo, y me ha puesto el libro de Job. Así que preparémonos, porque este libro, a veces muchas tenemos esa tendencia a pensar que si estudiamos el libro de Job, nos va a pasar algo malo, o nos va a pasar lo que le pasó a Job. Pero si fuese así, entonces pues todo el mundo se saltaría el libro de Job, y Dios ha dejado escrita su palabra para que todos aprendamos de ese libro tan preciado. Así que Él ha puesto en mi corazón, y me lo ha confirmado en mil formas, que debemos estudiar el libro de Job. Así que preparémonos, muchachas, porque dentro de 8 días empezamos un libro nuevo, y pues va a ser bien increíble poder empezar este maravilloso libro. No sé si alguien tiene alguna petición de oración, o alguna quiere hacer un aporte acerca de este devocional, como siempre lo hacemos. Este es el momento de participar, de levantar tu mano. Si quieren poner alguna petición en la mesa para orar, este es el momento para hacerlo. Perdón. Entonces, no sé, aquí Dora. ¿Dora, tienes sonido? ¿Me dices que no tienes? Ok. Me van a programar para una cirugía. Dora Enid está diciendo que la van a programar para una cirugía. Me imagino que estás pidiendo oración para eso. Ok, entonces vamos a orar por Dorita, por esa cirugía. ¿Cuándo es, Dora? Por favor, para que oren por mí. La van a operar de la vesícula por los cálculos. ¿Cuándo, Dora? Todavía no sabes, ¿no? Te van a programar. Ok. Mañana te dicen. Ok. Oremos en este momento por ella. ¿Hay alguien más que tenga alguna petición de oración? Sandrita Sierra. Hola, Sandrita.
Hola, Claudia. Buenos días. ¿Cómo está?
Bien, bien. ¿Cómo está, Sandrita?
Muy bien, gracias a Dios. Tengo dos peticiones de oración. Una es que mi esposo hace 3 semanas que está sin trabajo. Y pues para que el Señor le abra puertas para un trabajo estable. Y tengo un asunto legal que tengo que plazo para resolverlo hasta el 8 de noviembre. Tiene que ver con una... Cuando yo tuve el accidente, le resultó a la persona que nos daba seguro que aparentemente a mí me habían cogido con hacía un año por el mes de octubre, como que se me hubiera parado la policía en un día 6 veces. Y tengo 7 tickets y yo no he hecho eso. Parece que fuera como robo de identidad. Y necesito, esto lo tengo que tratar con un abogado y necesito tener $2,000 para antes del 8 de noviembre, y porque si no, eso puede afectar a la otra persona que me hacía el favor de darme el seguro del carro. Bien. Entonces, pues por esas dos cositas. Y pues esa parte de Santiago 5 me ha cacheteado por un lado y para el otro, porque hay momentos en que de verdad uno se siente muy fuerte, pero cuando van pasando los días a uno como que le va dando el desespero. Y hay momentos en que dice uno, uy, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Ya no aguanto más, yo no puedo. Pero después encuentra uno la paz en el decir y en el acercarse a Dios y entender que todo está bajo sus manos.
Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración. Señor, quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento, porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.